Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Muy buenas tardes tengan todos ustedes, amigos de Pluriversos, un mundo culturalmente diverso. El día de hoy tenemos nuestro segundo programa con el doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, director de la Clínica del Viajero de la UNAM. Continuaremos hablando acerca del SARS-CoV-2 y del padecimiento de la enfermedad que provoca, conocida como COVID-19. No le cambie, esto es un mundo culturalmente diverso.
Escuchando Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Bien, amigos de Pluriversos, un mundo culturalmente diverso, nos acompaña el doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez en este segundo programa especial para hablar acerca del SARS-CoV-2, el virus que provoca el padecimiento conocido como COVID-19. El doctor Baruch egresó de la Facultad de Medicina de la UNAM en 2011 y durante su práctica médica colaboró en proyectos de investigación como parte del equipo de neurología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Además, estuvo a cargo del proyecto inaugural de la Unidad Mixta Clínica de Atención Preventiva del Viajero en 2011, de la cual actualmente es director. Es médico certificado en Medicina del Viajero por la Sociedad Internacional de Medicina del Viajero y académico de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctor Baruch, bienvenido nuevamente.
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación y saludos nuevamente al auditorio.
Pues sin más, disparemos porque las preguntas que tenemos son varias, pero me gustaría, ya que este es un segundo programa, probablemente hubo gente que no nos sintonizó o que no escuchó el pasado jueves 19 el programa, que nos platicara muy rápido qué es este el virus SARS-CoV-2 y qué es el COVID-19, porque se ha prestado a confusión. Un servidor mismo pensaba que el virus se llamaba COVID-19 cuando no es así.
Claro que sí. El COVID-19 es una enfermedad causada por un virus que se descubrió hace no más de 3 meses. Se describió el 31 de diciembre del 2019 y su secuencia, digamos que su composición, se hizo pública en internet a partir del 7 de enero del 2020. Entonces no lleva mucho tiempo de que lo conocemos y ya se le dio el nombre a este nuevo virus de SARS-CoV-2. ¿No? Entonces, sabemos que es muy similar a los virus de la gripe aviar, ¿no? Que se describieron en el 2002 y que afectaron a Hong Kong y Canadá, ¿no? Principalmente, y que generan, como virus respiratorios que son, generan una enfermedad respiratoria que puede pasar desapercibida o como una gripa cualquiera hasta llegar incluso a la neumonía que puede llegar a provocar la muerte, y en estos momentos precisamente es tan importante contenerla que ya se ha declarado como pandemia y es un problema que está afectando ya a nuestro país.
En efecto, la Organización Mundial de la Salud la declaró ya una pandemia desde hace prácticamente 2 semanas. Doctor Baruch, ¿cuál es la sintomatología que nos compartió en el programa pasado? Pero nuevamente, por si hubo alguien que no tuvo oportunidad de escucharnos, esta sintomatología que nos comentaba, cuando yo empiezo a sentir cansancio, a tener tos seca, todo esto que nos platicaba.
Bueno, miren, para que se den una idea, supongamos que de 10 que se contagian del SARS-CoV-2, una gran mayoría de la población va a pasar con síntomas desapercibidos, casi muy leves. Prácticamente el 80% de los casos, o sea, 8 de cada 10, van a tener síntomas muy leves que ni se van a dar cuenta que va a parecer que es una gripa. Y 2 de cada 10 van a desarrollar síntomas muy graves que pueden poner en peligro de la vida. Ahora, ¿cuáles son los principales síntomas? Pues el principal y más importante es la fiebre mayor a 38 grados. Entonces todos debemos de ya tener un termómetro o empezar a buscar un termómetro para podernos medir la temperatura si es que nos sentimos mal. El siguiente síntoma de mayor frecuencia es la falta de energía, la falta de querer hacer las cosas, que se presenta en 7 de cada 10 que se enferman de, COVID-19. El otro es tos, tos seca, y ya más, menos común son la falta de apetito, el dolor muscular y la dificultad para respirar, que es muy importante identificarla porque esto quiere decir que ya se está empezando a complicar y que tenemos que buscar atención médica de inmediato.
Pues ya lo tienen ahí ustedes, queridos amigos, que nos han estado preguntando qué se siente, cómo puedo yo saber si es un simple catarro, una gripa, influenza estacional, o si ya de plano estoy comenzando con el padecimiento del COVID-19. Doctor Baruch, además en nuestro programa anterior nos describió las etapas por las cuales, bueno, nuestro país va a tener que transitar o está transitando ahorita en la fase 1. ¿Podría recordárnoslas muy rápido? ¿Cuáles son estas etapas? Sé que exijo una síntesis.
Bueno, quizá es importante que, pues, en estas semanas se está llegando a la etapa 2 o ya se está en la etapa 2. La fase 1 era de importación, básicamente importación de casos fuera de que están, digamos, fuera de México y que se están contagiando allá y que entonces llegaron aquí a nuestro país y que empezaron a contagiar a los mexicanos y que se empezó a desarrollar este tipo de contagio en la comunidad. Actualmente ya se está transmitiendo, ya se está difuminando esta enfermedad en nuestra comunidad, en nuestro territorio nacional, y la cifra de enfermos pues está aumentando de manera acelerada y de manera dramática, por lo que es muy importante que en esta fase 2 respetemos la instrucción que ha dado el gobierno de distanciamiento social y extrememos este tipo de precauciones, porque es la única manera en la que vamos a evitar que haya una gran cantidad de enfermos que saturen los sistemas de salud y que hagan que el personal de la salud no pueda atender otro tipo de enfermos que requieren su atención como normalmente lo harían si no existiera este COVID-19.
Pues ya lo tienen ustedes ahí, amigos. Es importantísimo que sigamos las recomendaciones que nos realiza el sector salud. Evidentemente, los especialistas que están formados, que están preparados, que están capacitados, que se dedican al estudio de estos temas, son quienes tienen la experiencia y el conocimiento que nos permitirá hacer frente al padecimiento COVID-19. Ha llegado el momento, doctor, si usted me lo permite, de nuestra primera sección. Y ahora la vamos a dedicar a dar los números telefónicos, las direcciones en internet y todos aquellos lugares que la Secretaría de Salud y que las instituciones oficiales han abierto para todos nosotros para mayor información y para dirigirnos en caso de empezar a tener este padecimiento. En un momento regresamos. Estimado público de Pluriversos, como lo mencionamos, hemos cedido el tiempo de nuestras cápsulas radiofónicas para brindar mayor información. Así que prepara pluma y papel o tu celular, porque aquí te brindaremos algunos números telefónicos, así como sitios web, para estar mejor informados sobre este padecimiento denominado COVID-19. Inclusive, si presentas síntomas que correspondan a los provocados por coronavirus 2 o también conocido como SARS-CoV-2, esta información te interesará. La Secretaría de Salud Federal, en su página de internet www.gob.mx/salud, brinda información específica sobre este nuevo padecimiento. También puedes visitar su sitio de reciente creación que se actualiza día a día, www.gob.mx/salud/nuevo-coronavirus. O bien, recuerda que puedes llamar al número 800-0044-800 para mayor información. Otra opción, si habitas en la Ciudad de México, es la Secretaría de Salud de la Ciudad en su habitual sitio www.salud.cdmx.gob.mx. Esta misma institución habilitó un sistema de mensajería sin costo en el que, si has estado fuera de México y quieres saber si estás en riesgo de contraer coronavirus 2, te pueden orientar. Solo manda un mensaje de texto con las palabras COVID-19 al número 51515. Recuerda que COVID se escribe con B chica. El teléfono de Locatel es otra opción, pues está brindando orientación en su número habitual 56 58 11 11. La Universidad Nacional Autónoma de México, por su parte, está colaborando activamente en la orientación y la información oportuna y veraz. Por ejemplo, el Programa Universitario de Investigación en Salud habilitó un micrositio web en el que una comisión universitaria actualiza información en tiempo real sobre los acontecimientos para la atención de la emergencia del coronavirus 2. Lo encuentras como sitio coronavirus. Además, la máxima casa de estudios del país cuenta con la Clínica de Atención Preventiva del Viajero, que es una unidad mixta de servicio, investigación y docencia a cargo de la División de Investigación de la Facultad de Medicina, especializada en prevenir y reducir los riesgos a la salud relacionados con los viajes. Su sitio web es clinicadelviajero.com.mx.
Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Continuamos conversando con el doctor Jorge Baruch luego de nuestra primera cápsula de Comunidad Es. Doctor Baruch, se quedaron muchas preguntas en el tintero en el programa anterior, pero ante todo, una que nos pareció muy interesante: ¿qué personas son las que más pueden ser propensas a este padecimiento?
Bueno, hay que recordar que como ya existe una transmisión comunitaria de manera común y sostenida, pues, o sea, que ya está transmitiéndose entre nosotros, debemos de cuidar a las poblaciones que son más susceptibles a tener casos muy graves que pueden llevarlos a la muerte. Entonces, estos son dos tipos de personas. En primer lugar, por la edad, tenemos a los mayores de 65 años, ¿no? Entonces, hay que cuidar mucho a las personas mayores de 65 años, evitar estarlas visitando, evitar estarlas tocando, evitar estarlas abrazando, dándoles besos, porque si no les podemos contagiar este virus, lavarnos las manos, desinfectárnoslas antes de llegar a la vivienda, antes de tener algún tipo de contacto cercano con este tipo de personas. Y las otras personas son las que tienen enfermedades que pueden llegar a afectar su sistema inmunológico, que los protege contra este tipo de casos graves. ¿Quiénes son? Pues en orden de importancia son cualquier persona que tenga alguna enfermedad del corazón o cardiovascular. En segundo lugar, las personas que tienen diabetes, ¿no?, mal de azúcar. En tercer lugar, las personas que tienen algún problema respiratorio como asma, enfermedad pulmonar obstructiva. Aquellas personas que tienen hipertensión arterial es muy importante porque ellas han presentado casos muy graves y pueden llegar a morir. Y aquellas personas con cáncer o con VIH o con alguna enfermedad que no les permite tener un sistema inmunológico de manera normal.
Vaya, pues es un colorario amplio. Este sector de la población también, que bueno, puede ser el más susceptible, puesto que ya tiene padecimientos crónicos anteriores, como es la diabetes o todas estas enfermedades previas, imagino que también ya tienen tratamientos médicos, pues se están tratando, se están cuidando. Estos tratamientos médicos se contraponen a un tratamiento por padecimiento de COVID-19.
Pues no, porque realmente precisamente es grave el COVID-19, porque no existe ningún tratamiento, ni vacuna, ni nada que podamos hacer para curarlo. Entonces, por eso es importante, porque no tenemos nada contra el COVID-19 más que las herramientas de distanciación social la higiene respiratoria, ¿no?, estornudar en el ángulo interno del brazo.
Es decir, la prevención es nuestra mayor herramienta, nuestra mayor arma en este momento.
Y bueno, también es algo muy importante: este tipo de poblaciones de alto riesgo ya en este momento deben de estar limitadas a no salir si ya es algo, o sea, no hacer salidas de su casa o de donde habitan, a menos que sea muy muy necesario, porque en este momento si se contagian pueden desarrollar cuadros graves de la enfermedad.
Por ejemplo, nuestras familias están muy dadas a que los abuelos vivan pueden convivir con nosotros, vivimos cerca o en algunas ocasiones viven con nosotros. Los abuelos entonces hay que evitar que salgan, que se expongan con mayor motivo al contacto
con otras personas. Sí, incluso también, por ejemplo, si tenemos a los niños conviviendo con los abuelos, va a ser muy importante que los niños no estén saliendo ni conviviendo con otros niños, porque si no, ellos pueden contagiar a los abuelos y los abuelos se pueden morir o pueden ponerse muy graves. Entonces, por eso esta suspensión de clases es tan importante, que se respete la distancia, o sea, que no se vea o no se tomen como vacaciones. Realmente no son vacaciones.
Me voy a la playa, no salgo de viaje, no voy al museo, no voy al cine.
Exactamente, ¿no? No voy a estar conviviendo con mis amigos en las plazas públicas, no voy a estar saliendo. Es una etapa muy delicada, es una crisis sumamente grave la que estamos viviendo y así se debe de entender. Debemos de estar en casa, debemos de evitar salir o si salimos, para que sea, digamos, que a lugares que realmente sea necesario, si tenemos una consulta programada o si tenemos que ir al súper, para que no sea en familia, que sea nada más una persona y que extreme las precauciones para evitar infectarse y estarse lavando las manos y desinfectándoselas antes de tocar a cualquier otra persona ya llegando a su domicilio.
Otra cuestión también que es importante, porque también nos han llegado diversas preguntas en torno a esto, es por qué otros países, por ejemplo el caso de Italia, que suena muy drástico, ¿no? Que ha tenido un alto índice de contagio, ya tienen bastantes personas que han fallecido, España, Estados Unidos ha cerrado fronteras, Alemania ha también cerrado fronteras terrestres y bueno, países de América Latina lo están haciendo. ¿Cómo han atendido en otras latitudes esta problemática?
Precisamente el caso de Italia nos debe de enseñar algo. En Italia se piensa que el virus empezó a circular mucho antes de que se detectara el primer caso. Pero lo que nos debe de enseñar es que en Italia, cuando se implementaron las medidas de distanciamiento social, las personas no lo respetaron. Lo tomaron como vacaciones y empezaron a salir a la playa y empezaron a hacer actividades de convivencia social que no estaban recomendadas. Y justo ese tipo de decisiones que tomó la sociedad de manera egoísta fueron las que sumieron a Italia en una crisis muy grave de salud, en donde actualmente se están muriendo miles de personas diariamente y ya se volvió incontrolable esta enfermedad. Lo mismo estamos viendo en algunas otras latitudes, como el caso de Estados Unidos o como el caso de España, en donde se decretó un estado de emergencia, se decretó la suspensión de clases, pero la sociedad no hizo caso de este tipo de recomendaciones y pensó que le pudieran facilitar algunas convivencias con sus amigos de manera cercana, asistir a las discotecas, a los antros, a los bares, en fin. Entonces, es muy importante que la sociedad mexicana tome esta experiencia. Ya tenemos algún antecedente con la influenza H1N1, en donde seguimos al pie de la letra las indicaciones y las recomendaciones del gobierno de México para no salir de nuestras casas. Cuando se suspendieron las clases, nos quedamos en nuestras casas y no salimos. Entonces, Eso es lo que tenemos que hacer en esta suspensión de clases, no salir, evitar el contacto con otras personas, las aglomeraciones. Las iglesias se tendrán que poner de acuerdo para dar misas a distancia o en la tele también podemos recibir. En la tele se reciben también este tipo de actividades. Y bueno, tomar muy en serio esta enfermedad que puede afectarnos gravemente.
Pues bien, continuaremos conversando con el doctor Baruch. Vamos al siguiente corte de nuestro programa Pluriversos, en donde generalmente tenemos la sección Suena la Lengua, pero nuevamente continuaremos nosotros difundiendo los números telefónicos y las indicaciones de las instituciones de salud para prevención y para atacar esta enfermedad que es el COVID-19. En un momento regresamos. estimado público de Pluriversos, como lo mencionamos, hemos cedido el tiempo de nuestras cápsulas radiofónicas para brindar mayor información. Así que prepara pluma y papel o tu celular, porque aquí te brindaremos algunos números telefónicos, así como sitios web, para estar mejor informados sobre este padecimiento denominado COVID-19. Inclusive, si presentas síntomas que correspondan a los provocados por coronavirus 2 o también conocido como SARS-CoV-2, esta información te interesará. La Secretaría de Salud Federal, en su página de internet www.gob.mx/salud, brinda información específica sobre este nuevo padecimiento. También puedes visitar su sitio de reciente creación que se actualiza día a día, www.gob.mx/salud/nuevo coronavirus. O bien, recuerda que puedes llamar al número 800-0044-800 para mayor información. Otra opción, si habitas en la Ciudad de México, es la Secretaría de Salud de la Ciudad en su habitual sitio www.salud.cdmx.gob.mx. Esta misma institución habilitó un sistema de mensajería sin costo en el que, si has estado fuera de México y quieres saber si estás en riesgo de contraer coronavirus 2, te pueden orientar. Solo manda un mensaje de texto con las palabras COVID-19 al número 51515. Recuerda que COVID se escribe con B chica. El teléfono de Locatel es otra opción, pues está brindando orientación en su número habitual 56 58 11 11. La Universidad Nacional Autónoma de México, por su parte, está colaborando activamente en la orientación y la información oportuna y veraz. Por ejemplo, el Programa Universitario de Investigación en Salud habilitó un micrositio web en el que una comisión universitaria actualiza información en tiempo real sobre los acontecimientos para la atención de la emergencia del coronavirus 2. Lo encuentras como sitio coronavirus. Además, la máxima casa de estudios del país cuenta con la Clínica de Atención Preventiva del Viajero, que es una unidad mixta de servicio, investigación y docencia a cargo de la División de Investigación de la Facultad de Medicina, especializada en prevenir y reducir los riesgos a la salud relacionados con los viajes. Su sitio web es clinicadelviajero.com.mx.
Estás escuchando Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Bien, amigos, estamos conversando con el director de la Clínica del Viajero de la UNAM, doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez. Doctor, vamos a entrar a nuestra última parte de este programa, pero sí me gustaría reiterar la pregunta: ¿qué debo hacer si tengo ya el padecimiento COVID-19?
Bueno, esto es muy importante y es una pregunta muy frecuente. Lo primero que tenemos que hacer, si pensamos en estos signos y síntomas, que el principal es fiebre mayor de 38 grados más tos, seca y puede ser falta de energía, y estuvimos en contacto con algún caso que ya se confirmó o algún caso que se está siguiendo como sospechoso, lo más importante es que si entramos en el grupo de bajo riesgo, o sea, no tenemos más de 65 años ni alguna enfermedad de las que comentamos, nos quedemos en casa, hablemos de inmediato al número de telefónico de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica. Obviamente tenemos que tomarnos la temperatura antes con un termómetro, no podemos nada más tocarnos y pensar que tenemos fiebre, porque eso pues no es objetivo, o sea, tenemos claro que usar los instrumentos necesarios y hablar al 800-0044-800, que es el teléfono de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica. Podemos también hablar a Locatel, ¿no?, que es un servicio que ha puesto el gobierno de la Ciudad de México a disposición del público general, donde le vamos a hacer algunas preguntas para saber si es o no es un caso sospechoso de COVID. Y si es, pues se le va a canalizar a un servicio para que se pueda llevar a cabo la prueba o se pueda llevar a cabo la valoración en caso de ser un grupo de alto riesgo solamente. Recordemos que es muy importante no acudir con un médico si es que no estamos en alguna situación de dificultad respiratoria o dentro de estos grupos de alto riesgo, porque ya mencionamos que este tipo de grupos de alto riesgo que requieren atención constante en las salas de urgencias, en los hospitales y que están sentados en las salas de espera de los hospitales y de las unidades de urgencias, si nosotros llegamos a estar en contacto con ellos, les podemos transmitir el virus y pues en ellos va a ser una tragedia.
Entonces, hay que cuidar a quienes nos cuidan, ¿no?
Exactamente. Entonces, si nosotros llegamos con un COVID-19 muy leve a sentarnos en una sala de espera de un hospital, bueno, vamos a empezar a contagiar a todos ahí y muchos de ellos probablemente entren dentro del grupo de alto riesgo. Entonces, tenemos que cuidarnos y cuidar a los enfermos que están necesitados de tratamiento.
Y yo, por ejemplo, esta es importante, ¿no? Me empiezo a sentir mal, empiezo a registrar fiebre, un poco de tos, pero decido, bueno, evidentemente hacer caso a la recomendación de no quedarme en casa. Pero ¿se vale que me tome una aspirina, se vale que me tome un ibuprofeno, se vale que me automedique? ¿Qué debo de hacer, doctor?
Miren, en general nunca se recomienda la automedicación. Para el caso de la fiebre podemos utilizar paracetamol.
Paracetamol.
A menos que seamos alérgicos o tengamos algún impedimento hepático del hígado, alguna enfermedad del hígado que limite o contraindique o prohíba este tipo de ingesta de paracetamol, que es acetaminofén o paracetamol. Pero de otra manera no debemos de tomar nada. Tenemos que esperar, vigilar, estar alertas. Si empeoramos, hablar al teléfono y solicitar asistencia médica para poder recibirla de inmediato. Si también presentamos dificultad respiratoria o somos de este grupo de alto riesgo, mayores de 65 años o con enfermedades crónicas, debemos de acudir de inmediato pues, al servicio médico para recibir atención.
Pues ya lo tienen ahí todos ustedes, amigos de Pluriverso, es un mundo culturalmente diverso. Debemos de estar muy conscientes de que esta pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, provocada por el virus SARS-CoV-2, que nos lleva al padecimiento COVID-19, es algo que debemos de tomar muy en serio. No tenemos todavía un medicamento, una vacuna para contrarrestar este padecimiento, como nos lo ha expuesto el doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, director de la Clínica del Viajero de la UNAM. Por lo tanto, las acciones preventivas son nuestra mayor y mejor arma. Tomemos al pie de la letra las indicaciones. No son vacaciones, reiteramos, no son vacaciones. Debemos de quedarnos en casa, debemos de guardar la cuarentena, evitar la movilidad social, el contacto social y evidentemente llevar a cabo las indicaciones de salud. Doctor, ¿algo que le gustaría agregar?
No, pues nada más estar al pendiente, hacer caso a las recomendaciones de la Secretaría de Salud. Recordemos que las fuentes de información oficiales son fuentes confiables, pueden encontrar en la Universidad Nacional Autónoma de México sus canales de comunicación, a través de Radio UNAM, por ejemplo, a través del sitio web de la Universidad Nacional Autónoma de México o a través de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México o del Gobierno de México, también pueden informarse sobre la situación y el estado actual. Recordemos que las conferencias de prensa también son, que da el subsecretario de Salud, son muy importantes para poder recibir mensajes en este momento en donde más requerimos que se mantenga al pendiente la población.
Así es, en efecto, los invitamos a todos ustedes a mantenerse debidamente informados por los canales y las fuentes oficiales. Este es un padecimiento importante, pero también es importante que todos en nuestra acción colectiva podemos tomar las acciones de prevención necesarias. Doctor, muchísimas gracias por atender a nuestra invitación. Éxito en todo en toda esta organización del sistema de salud que están ustedes llevando a cabo, implementando para el beneficio de la población. Estaremos consultándolo reiteradamente en la medida de lo posible. Mi nombre es Juan Mario Pérez. Esto es Pluriversos, un mundo culturalmente diverso. Hasta la próxima.
Gracias por acompañarnos.
Nos escuchamos en el próximo Pluriversos.
Tejiendo un mundo culturalmente diverso.